Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Así, sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente, hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente, y de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi entre gran gente. Esa gente fingirse dichosa frente a un mundo vulgar y embustero, gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que el pobre, y su tumba es el mismo agujero. Voy siguiendo tan solo al destino, y entre pobres me siento dichoso, si es amando doy mi amor entero, con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso, soy cabal y sincero testigo. Tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humillo.
Gerardo Reyes fue un actor y cantante de música regional mexicana, autor de más de 600 canciones y con aparición en más de 80 películas. En su carrera logró reunir infinidad de premios que le fueron otorgados tanto en México como en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Con él escuchamos Sin Fortuna.
Vuelvo a este pueblo viejo donde la vida me trató tan mal. Esta es mi gente que por nada dejo, aunque volviera yo a sufrir igual. Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino. Yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humillo.
Proponen incentivos fiscales para empresas que contaminen el aire. Hay estrategias para que el Hospital de Colotlán finalmente sea considerado como una unidad regional. Por cuarto año consecutivo, realizarán brigadas por la inclusión en comunidades indígenas de la región. La consulta foniátrica es poco conocida y solicitada en el país, afirma experta en el tema. Félix Serrano Rodarte es un músico lírico que con disciplina logró convertirse en un trompetista reconocido y desde su trinchera impulsar la música de mariachi en Colotlán. En la sección El Perfil nos comparte su historia.
Thank you.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les recuerdo los números telefónicos de cabina son 99-242-33 o 01800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Solicitan al gobierno del estado estímulos para empresas con la finalidad de disminuir la contaminación en el ambiente. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y por supuesto también a toda la audiencia. Les comento que la contaminación del aire es una situación frecuente y que se agrava en nuestra entidad. Por ello solicitan al gobierno estatal que impulse un plan integral de incentivos fiscales a las empresas como instrumento de apoyo para disminuir la contaminación atmosférica, refiere Gustavo Macías Zambrano, diputado local por el Distrito 1.
Lo que le estamos pidiendo también al gobierno del estado, que genere incentivos para los ladrilleros. Tenemos registradas solo en zona metropolitana más de 2.500 ladrilleras, que también sabrás el daño que le están ocasionando, y así en cada uno de los municipios podemos encontrar esta actividad económica muy, muy noble, que además ayuda al tema de la construcción. ¿Qué le pedimos al gobierno del estado? Pues que ayude, que busque, si es con gas, que busque qué otro sistema o mecanismo que también le resulte rentable a los ladrilleros usan para evitar la quema de leña o la quema como se hace actualmente de los hornos de ladrillo. Entonces va para allá también un exhorto al gobierno estatal para que incentive a través de los programas que hoy tiene el cómo ayudar a los empresarios.
Macías Zambrano explicó que según reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más de 50.000 unidades económicas potencialmente contaminantes en lo que se refiere a la atmósfera se encontraban registradas en 2016 solo en nuestro estado, entre las cuales destacan ladrilleras, industrias, talleres automotrices, mueblerías, entre otros. Con los estímulos, pretenden se pueda equipar de tecnología y se buscan alternativas para que haya menos repercusiones en la atmósfera.
Pues hay muchas formas de contaminación, algunos negocios que también están contaminando, algunas industrias que están contaminando. Hemos registrado alrededor de 50.000 industrias que están contaminando en Jalisco. Hay 350.000 industrias o empresas que generan empleo en Jalisco, pero de ellas 52.000 están generando un daño al ecosistema. A ellos pues no queremos también afectar la planta productiva del estado. Lo que estamos buscando es cómo les ayudas, estado, para que pues haya una sana convivencia y que sigan generando empleos, pero que no dañen a terceros ni dañen al medio ambiente.
El entrevistado reiteró que en el estado existe un número alto de ladrilleras que contaminan de manera constante sin una regulación, y lo peor del caso es que en muchas ocasiones los trabajadores no usan ni siquiera las medidas mínimas de seguridad. Agregó que en caso de que se apruebe la petición, los municipios podrían tener un lugar propicio para la mencionada actividad y Colotlán no sería la excepción.
Están expuestos incluso a enfermedades, están expuestos a envejecimiento prematuro por el contacto que tienen con los lodos, por el tema del sol. O sea, creo que sus condiciones de trabajo pues son muy difíciles, más aparte el tema del fuego con el que están en contacto. Yo creo que sí es posible mejorar las condiciones de la gente que se dedica a esta actividad de los ladrilleros. Vamos a hacer un intento junto con el presidente municipal de acercamiento con ellos en el municipio para ver qué podemos lograr, y si resulta exitoso, pues obviamente lo podemos replicar en otros municipios, y creo que lo podemos hacer también en el municipio de Colotlán.
El diputado por este distrito concluyó mencionando que la petición es parte de una agenda para impulsar diversas iniciativas o llamados a fin de abatir el daño al medio ambiente en todos los contextos. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, muchas gracias. Pues las estrategias que se puedan llevar a cabo para pues que estas empresas dejen de contaminar, se ven muchos casos que son muy lamentables. Cualquier estrategia, por supuesto, es importante, pero bueno, si estas no funcionan, muchas veces lo que aplica son las sanciones, ¿no?
Es también cuestión de... También ser una opción. En este caso también lo que se busca es que no disminuya tampoco la actividad económica. Entonces, por eso menciona el diputado, es una estrategia que se implementa, claro, para apoyar a las empresas y a la vez pues también buscar una estrategia para que disminuya la contaminación. En el caso, por ejemplo, de las ladrilleras, que es un tema de los más evidentes, pues que tengan los hornos adecuados, que incluso los propios trabajadores utilicen las medidas adecuadas de protección para que no sufran algún daño, pero pues no son los únicos que contaminan en este caso la atmósfera. Se hablaba también de varias empresas, como industrias, talleres automotrices, las empresas muebleras también. Entonces, pues la idea es que se dé un estímulo extra mediante los diferentes apoyos que ya existen, uh-huh, obviamente que vaya destinado a este rubro del cuidado del medio ambiente. En este caso va dirigido a justamente al aire, a la atmósfera, pero pues también la idea es incentivar o apoyar empresas en todos los rubros para que no contaminen, hablando de diferentes contextos, tanto el agua, el suelo, etcétera.
Así es, Gonzalo. Pues gracias por esta información que nos compartes. Vamos a hacer nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, hay estrategias para que el Hospital de Colotlán finalmente sea considerado como una unidad regional. Y por cuarto año consecutivo realizarán brigadas por la inclusión en comunidades indígenas de esta zona.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 18 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Siriaco. En 1914 nace Efraín Huerta, poeta y periodista mexicano. Como poeta, Huerta publicó con frecuencia desde 1930 hasta 1982. Como periodista colaboró con alrededor de 40 periódicos y revistas, algunos bajo su nombre y otros bajo seudónimos. Fallece el 3 de febrero de 1982. En 1917 es asesinado Eufemio Zapata Salazar, militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. En 1913 fue miembro de la Junta Revolucionaria del Centro y Sur de la República, la cual se dedicó a precisar la estructura militar, trazar los objetivos revolucionarios y reorganizar el alto mando zapatista. Nace en 1873. En 1963 muere Pedro Gregorio Armendáriz Hastings, actor de la llamada Época de Oro del cine mexicano, que también participó en películas de Hollywood y de Europa. Fue padre del también actor Pedro Armendáriz Jr. Nace el 9 de mayo de 1912.
Mañana el dólar se compra a 17 pesos con 78 centavos y se vende a 19 pesos con 59 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 73 centavos y se vende a 22 pesos con 1 centavo. Con 1 centavo esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Con Continuamos en Señal Informativa. Trabajan en proyecto que permitirá cumplir uno de los requisitos necesarios para lograr la regionalización del Hospital de Colotlán. Te escuchamos con estos detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El Hospital de Primer Contacto de Colotlán cumple con la mayoría de los indicadores requeridos para ser considerado un nosocomio regional y en algunos casos hasta lo supera, de acuerdo a lo informado por Alejandro Morales Rodríguez, director de la Región Sanitaria 1 Norte.
Oficialmente es un hospital comunitario. La forma de medir nosotros un hospital en el sector salud es por la cantidad de camas. Huejuquilla tiene 16 camas, Hospital Cotón tiene 44. Otro es egreso hospitalario. Son indicadores que nos dicen cómo están. Egreso hospitalario es cantidad de gente que está hospitalizada, no que se atiende, ese es otro indicador. Y por ejemplo, Hospital Huejuquilla tendrá más o menos en su número más alto 40 egresos mensuales, por ejemplo. Hospital Colotlán tiene 40 diarios.
La regionalización del Hospital de Primer Contacto de Colotlán es un tema pendiente en la zona norte de la entidad que podría ser resuelto a la brevedad de acuerdo al interés que manifestó el gobernador de Jalisco y a la indicación que han recibido al respecto, agregó Morales Rodríguez.
El hospital de aquí de Colotlán es de los hospitales de primer contacto que tiene, si no está en el primer lugar, está en el segundo de todos los del estado. Y a veces alguno regional por ahí, a veces hasta se está dando ahí tablas en cuanto a trabajo. Entonces, pues es regional. En su momento la infraestructura está para que sea regional. Ya fue una visión, de ese crecimiento lo tuvo hace algunos años. De hecho, a mí me tocó gestionar toda esa ampliación. Y ahí está, que es lo más complicado siempre a veces, ¿no? La infraestructura. Entonces, más bien son trámites de otro tipo complicados, pero los tenemos que hacer.
En ese sentido, aseguró que tienen lista una estrategia que presentarán este mes y la cual incluye propuestas y costos para solventar el requisito que les impide avanzar con su objetivo, la edificación de un centro de salud.
Bueno, una de las situaciones que requerimos es el centro de salud. El sector salud tiene jerarquías. Le llamamos primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Y yo le digo que los hospitales, pues como nivel y medio, ¿no? Porque sí ve lo de primer nivel y también ve segundo nivel, pero ahí anda. O sea, se entretiene, se distrae. No es porque esté mal, sino que el hospital también tiene que ver de que ir a vacunar perros y gatos. Ese es primer nivel. Pero también tiene que verlo el hospital. Entonces se distrae de eso. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es tener nuestro centro de salud, para que en el centro de salud se dé la atención, porque la forma es lo que nos falta.
La petición del mandatario estatal y de las autoridades sanitarias en Jalisco acelera el proyecto que el director de la Región Sanitaria ha trabajado en los últimos meses con la intención de lograr tan anhelada mención. El mutuo interés es para Morales Rodríguez la viabilidad de que finalmente consigan su objetivo.
De hecho, eso nos acelera porque desde el 6 de diciembre pasado dijimos, ese es regional. De hecho, teníamos planeado que en unos años más, creo que esto nos va a hacer la posibilidad de que sea más rápido. Pero bueno, no porque sea más rápido tiene que ser mal, tiene que ser con todas las condiciones. Y estamos trabajando para que cumplir todos los requisitos, porque también no es cualquier cosa, no es fácil. Pero yo sí tengo la esperanza. O sea, yo veo ya más cerca esa posibilidad que sea regional con todo lo que tiene que tener como regional. Y estoy seguro que sí, pronto, no sé cuándo, pero pronto podemos ver eso.
El director de la Región Sanitaria 1 Norte no adelantó en qué consiste el proyecto que presentará a las autoridades, pero se dijo confiado a recibir una respuesta favorable y en breve comenzar con la construcción del centro de salud antes referido. Ana Cristina, esto con relación a los requisitos que deben cumplir para finalmente buscar esta regionalización, y de acuerdo a lo que nos comentaba el director, bueno, pues el hospital o la idea está truncada precisamente porque no se tiene un centro de salud, que es en lo que ya esperarían tener recurso este año y entregar pues un proyecto para que se edifique, y ahora sí, a partir de entonces, bueno, pues cumplir con las otras series de indicadores o las otras series de requisitos que deben cumplir para conseguir tan anhelada mención.
Pues ojalá que esta vez sí haya una respuesta, porque generalmente es promesa de campaña.
Así es.
Pero no pasa de eso. Y después nos van dando largas con el tema a nosotros como medio. Imagínate a los que les toca realizar la gestión. pero ojalá que sí haya esta respuesta, porque sería un beneficio importante para el municipio y la región, por supuesto.
Así es, además de que comentaba el director, ¿no? Finalmente el hospital no es ni nivel 1 ni nivel 2, es, uh-huh, él habla como 1.5, entonces dice, uh-huh, bueno, realmente lo único que se requiere es esta mención, por supuesto, lo que traería consigo esta certificación y los servicios que podrían ampliarse y que ahora ya estarían divididos pues en el centro de salud y en esta unidad, que entonces sí sería ya pues de primer nivel.
Excelente, pues muchas gracias por la información, Lupita. Vamos a hacer nuestro siguiente corte de estación, en un momento continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Cuidado con las luces en los conciertos, no son buenas. La iluminación estroboscópica en los festivales de música electrónica pueden vincularse, según un reciente estudio publicado en BMG Open, a un incremento 3 veces más en el riesgo de ataques epilépticos en individuos susceptibles. Los autores sugieren que los responsables de estos eventos deberían emitir advertencias y consejos sobre medidas preventivas, especialmente para aquellos que tienen un historial de epilepsia que responde a las luces intermitentes, conocida como epilepsia fotosensible. Se sabe que la iluminación estroboscópica aumenta el riesgo de ataques epilépticos en individuos susceptibles, pero los riesgos asociados con asistir a festivales de música electrónica no son ampliamente conocidos, y los organizadores en consecuencia no advierten de forma rutinaria. El equipo de científicos analizó los posibles impactos en la salud de la iluminación estroboscópica en este tipo de eventos basándose en datos sobre incidentes que precisaron asistencia médica. Entre los 400.343 asistentes a 28 festivales de música electrónica que se celebraron en Holanda, de ellos, unos 241.543 asistieron a conciertos nocturnos donde se usó iluminación estroboscópica y casi 160.000 participaron de conciertos diurnos, donde la iluminación estroboscópica fue menos intensa debido a la luz solar. En total, se brindó asistencia médica en 2.776 ocasiones, 39 de ellas fueron por ataques epilépticos, 30 de los cuales ocurrieron durante los conciertos nocturnos, lo que significa que el riesgo de un ataque asociado con un evento nocturno fue 3.5 veces mayor que en los eventos diurnos. Si bien se trata de un estudio observacional y como tal no puede establecerse la causa, los autores señalan que creemos que nuestros números son probablemente una subestimación del número total de personas que sufrieron ataques epilépticos, independientemente de si los efectos de luz estroboscópicos son los únicos responsables o si la privación del sueño y o abuso de sustancias también juegan un papel importante. La interpretación apropiada es que los grandes festivales, especialmente durante la noche, probablemente causen que al menos un número de personas por evento sufran ataques epilépticos. Finalizaron. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero mandar un saludo a toda la gente de Acaponeta que nos sintoniza. Nos hemos dado cuenta de que hay varias personas que escuchan Radio Universidad en aquel lugar. El saludo muy especial para una familia o alguna persona que nos escucha justamente en la esquina que queda enfrente del panteón, que además nos escucha con muy buen volumen. Para los vecinos que no escuchan Radio Universidad, pues ahí tienen esa posibilidad. No sé de quién se trata, es una finca que además es, creo que colinda con una escuelita, así que pues el saludo para esas personas y les agradecemos su preferencia. Nos vamos con más cosas, con la siguiente sección, que es el perfil, en donde se nos hablará de Félix Serrano Rodarte, un músico lírico que con disciplina logró convertirse en un trompetista reconocido y desde su trinchera impulsar la música de mariachi en Colotlán. Vamos a conocer la historia que nos comparte.
Pienso que una vida dedicada a la música es una vida bellamente empleada. Luciano Pavarotti. El penúltimo hijo de Lauro Serrano y Simona Rodarte nació el 30 de mayo de 1940 en Tepechitlán, Zacatecas. La migración de sus padres lo consignó a vivir fuera de su terruño la mayor parte del tiempo. Sin embargo, en este municipio transcurrió su niñez y aquí cursó sus estudios de primaria.
Estaba yo remedando un chavalo, gritando que le hice la borrega. Me oyó el director y digo, ¿quién estaba hablando con borrega? No, pues los demás. Que el niño Félix, que el niño Félix. Llegó, me agarró del centilo de los cabezas aquí, me estironió. Y cuando estaba el director medio choquillo, mal de una mano, y le pusieron el Quijote de la Mancha. Yo con mi coraje le estiró, ¡ah, mi amigo Quijote! Le grité y me quiso pegar y me salí. El día de la tarde dije que ya no quería ir a la escuela y a trabajar. Se enojó mucho mi papá. Dijo, no quería esa escuela, pues a trabajar.
Félix no se siente orgulloso de haber truncado sus estudios, aunque haberlo hecho le permitió desempeñar otras actividades antes de dedicarse a la música, una profesión que aprendió líricamente y lo llevó a convertirse en un referente dentro y fuera de su municipio.
Nos llevaron a vivir a San Luis Río Colorado. Ya cuando me vine, ya chavalozón, me metí a trabajar en la panadería. Pero no salí muy bueno. Y ya de ahí empecé, mi hermana le hacía la música y pasé a Mexicali, se hacía grupos y formó un grupito en Tepeche y le iba a empezar el muchacho, dile a tu hermano que estudie música. No, pues ya mi papá me compró una trompetita, estaba bien viejita. Un día me recargué y se desbarató. Y mi hermano fue a trabajar a Florencia, Zacatecas, con su grupito y ahí se encontró un amigo que era el cantor del pueblo. Y platicó que él había comprado una trompeta, pero que, pues que no la hallaba. Te la vendo, y dijo mi hermano, ¿cuánto? Pues hicieron tratos, ya me mandaron yo desde Tepeche a caballo, en aquel tiempo yo chavalillo, por la sierra. Hice de oscuras de la mañana a oscuras de la noche, regresé a Tepeche, todo el día a caballo. Regresé con mi trompetita corrientita y luego nueva, en un morral, ni estuche traía. Y ahí empecé a pitar, luego ya, yo tenía mi hermano, nos llevó para Mexicali otra vez, ya me metí a su grupito, empecé, ya cuando acordé ya andaba un grupito más o menos.
Ser cantante es un don natural. Aretha Franklin. No hubo maestros que le enseñaran, tampoco la oportunidad de especializarse en un oficio del que recibiría tanto. Fue por interés, pero sobre todo por habilidad, que pudo destacar en la música.
¿Antes había pensado ser músico?
No, pero me gustaba tocar la guitarra poquito, pero ya fue por mi hermano que él trabajaba la música. Y ahí empecé yo con mi trompetita.
¿Pero alguien le enseñó?
¿Cómo? Solo me enseñé, nomás siguiendo los músicos, oyéndolos y buscándole yo.
¿Por qué quiso la trompeta?
Pues porque mi hermano tocaba guitarra, y luego me dijo mi hermano, mira, los que tocan trompeta, donde quiera se acomoden, donde quiera los invitan, son muy predijados esos que tocan trompeta, pues se agarra la trompeta. Mentira.
A los 19 años, y radicando en Mexicali, inicia su trayectoria de músico, además de pertenecer a una agrupación cuyo nombre no recuerda, y antes de venirse a Colotlán, siendo parte del Mariachi Muralla, en Tepechitlán, fueron contratados para acompañar a Antonio Aguilar en una gira de trabajo que traería grandes aprendizajes.
Antonio Aguilar los contrató, o el más bien del contratista, conoció a Juan Martínez o algo así, platicando, le dijo, yo tengo mi grupo, digo, ando buscando un grupo para Antonio Aguilar, si se animan ustedes, sí, y se arregló la cosa y ya, y llevamos unas friegas toda la noche sin dormir, que los esperamos en pueblo culano, y en aquel tiempo no había camiones, en puro pick-up tapado, y así andamos.
¿Y cómo fue Antonio Aguilar con ustedes?
Pues él más o menos, se trabajó bien, pues quedan más caramos los hermanos, corriendo el contratista, para dar la chamba al chino, hermano de Antonio. Más que él también trataba de fregarse con el dinero y que les iba mal y que fuera lloraderas. Hasta que un día dije, pues quedamos peleando, nos vamos a salir, tenían una chamba ellos en Tayagua. Esos agrandas cosas, nos fuimos, supo Antonio Aguilar, deténganme el grupo. Ya nos regresaron y ya dijo Antonio, pues muchachos, no, pues, ¿cómo me van a dejar con mi chamba? Ayúdenme a salir esta chamba, sí, pues ya Dios que los ayude. Y así fue, pues, salimos.
La experiencia de trabajar con el cantante zacatecano y el aprendizaje que obtuvo de cada una de las agrupaciones a las que perteneció permitieron que Félix fuera considerado para trabajar tanto en mariachis de México como del extranjero.
¿Cuál fue su primer grupo entonces?
Ni me acuerdo qué grupo se llamaba en Mexicali. Era ya el grupito de Tepecitlán. Nunca le pusimos nombre. Una charanguilla que teníamos ahí. Era mariachito, teníamos todo. Pero ya me fui a Tlaltenango. Me acomodé con el Marísimo Morales. Y ya después de que me salí con ellos, me fui a trabajar a Tijuana otra vez. A tener un grupo bueno y ya empecé. Me vino detrás del Tlaltenango y ya no me gustó. Y ya fue cuando me vine para Colotlán.
¿Por qué ya no le gustó Tlaltenango?
Porque el grupo donde yo andaba eran los aventureros. Tuve una discusión de ahí con mis compañeros que trabajaban juntos las tres trompetas en Tijuana. Y cuando llegué yo, se andaban escondidos. Dije, no se escondan, no os vengo a pedir nada. Si no quieren que les ayude, donde quiera ver cómo. Y así fue.
La música también le dio la posibilidad de forjar grandes amistades, ser un ícono en este ámbito y acompañar a cantantes mexicanos que en su momento disfrutaban de fama y reconocimiento nacional, entre ellos Francisco el Charro Avitia, Mercedes Castro, Delia Fuentes y Las Jilguerillas. Fue en estos menesteres que conoció a Teresa Carrillo Rojas. A los 22 años y después de vivir un noviazgo muy especial, contrajo nupcias con ella y formó su propia familia integrada por sus hijos Guadalupe, tres bebés que fallecieron, Armando, Félix, Lauro, las cuatas Silvia y Sandra.
Fuimos a gira a Jerez, fue cuando me conocí a Tere. Estuve noviendo con ella unos días y me vine. Y no volví hasta el año y al año cuando fui, volvimos otra vez. Un día dije, no, dijo, está viniendo hasta por acá. Si de verdad me quiere, pues te vas conmigo. Me la traje hasta Tepeche. Y como no llegué ese día, mi hermano Raúl vino a buscarme y ya me halló ahí en Tlaltenango. Ándale, vamos para casa, ya me la pegas. No, ya llegué con mi compañera. Ya dijo, mi papá, ¿qué va a hacer? Pues, ¿casarme? Pues ya que me casé.
Y soy como las gaviotas. Félix, que siempre ha sido un hombre muy responsable y dedicado a su familia, se enfocó a trabajar y buscar la manera de que en su hogar no faltara nada. Con esa finalidad en mente y acostumbrado a la aventura, decidió probar suerte en Colotlán, según nos comenta. El
día que yo... Siempre dije, voy a Colotlán. Yo ya conocí a esa guía de Jotes Ayas. Y me dejé venir un día, le encontré a Guadalupe Vázquez. Ya le platiqué, no, se trae una charanguilla que no sirve. Ya me fui a la plaza para agarrar mi camión. Vi a Domitilo, que venía caminando, ya me dijo el bolero. Dije, es uno de los músicos. Ya le hablé, le dije, ¿te andes un grupito de músicos? Dijo, sí, ¿qué se le ofrece? Ya me dio risa, no, dije, pues cabe Isaías. Dije, yo te voy dando un grupo de mariachi. No, pues andamos completos, dijo. Ah, está bueno. Yo estaba ya esperando que llegara mi camión. Cuando me di que venía Isaías y Domitilo, y no me apuntó. Y ya le dijo Isaías, dijo, ¡ah! ¿Qué tienes? Pues es Félix, el de la María Cicolotlán, de la Friega. Ya digo, ¿cómo, Félix? ¿Cómo estás? Bien, ya. ¿Y qué andas haciendo? Nada, nomás viene a pasearme. Oye, ¿cómo anda tu grupito? No, pues de la fregada. No das chance para otro día ayudarles. Dijo, ni te vienes. Sí me vengo. Y de ahí, ¿de veras te vienes? Y ya le dije, sí voy a venir, pero vamos a estudiar. A mí me gusta estudiar. Cuenta con hecho.
El interés de Félix en compartir el conocimiento que había adquirido a base de disciplina y la confianza que recibió de Isaías sirvieron para darle nuevos aires al primer mariachi que se formó en Colotlán.
Yo miraba que Juanillo sí cantaba y lo tocaba. Y yo le dije a Isaías, oye, si invito a Juanillo, no se quería venir con nosotros. No, ya le hemos dicho, no quiere, invítalo tú. Y empecé yo a cantar a Juanillo, vente con nosotros. No, ¿cómo te dejo el grupo? Y cara, vente con nosotros. Un día que andamos pedidos los dos, dijo, Juanillo, ¿te vas a venir con nosotros, sí o no? Pues sí, me voy, órale. No, pues otro día ya estaba con nosotros. Y empezamos a estudiar y ya empezamos. Se acomodó el grupo más bien, hasta que llegó mi compadre Angelito Cortés, si era bueno para la ayuela. Ya se levantó el grupo y ahí empezamos.
La música es una cosa amplia, sin límites, sin fronteras, sin banderas. León Gieco, cuando el mariachi Colotlán estaba en su mayor auge y sus integrantes ejecutaban a la perfección los instrumentos musicales, llegó la oportunidad de viajar a Colombia y aunque la experiencia no fue lo que esperaban, su estadía significó otras ofertas de trabajo que al final decidieron no aceptar.
Cuando fui para Colombia, el contratista nos fregó con $1,500 a cada uno. no podíamos mandar dinero y Tere aquí batallando. Iba porque hasta juntar leña ahí a la huerta para echar sus tortillas. Iba a la casa y mi papá le daba pues frijolito y masito y lo que se podía. Pensé que yo regresé. Me fue mal en esa gira a mí. Vi un contratista allá que nos quería llevar para Inglaterra. Y dije, no, ya estuvo buena de fregada. Dijo, no, conmigo, un contrato bajo consulado. Si se manda a trabajar, se manda pagada. No quisimos ir. Cayó un grupo, decían los hermanos Choco. Ellos quisieron contratar para llevarse a España, para trabajar en un teatro. Nosotros ya lo que queríamos era venirnos para acá.
En 1991, la salud de Félix se complicó. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente a causa de la diverticulitis que padece y que se agravó por sus hábitos alimenticios y la carga de trabajo en el mariachi. Al año siguiente, y por recomendación del médico, deja la música definitivamente. Termina de llevarse a su familia a Estados Unidos y desde entonces radica en ese país. Hace 2 años, recibió un nuevo diagnóstico y hoy se mantiene en pie de lucha.
Venía yo por acá, ya bien malo. Venía con dolor de estómago, que se me quitaba, dolor de la espalda. Y aquí ya los doctores me querían operar. Dije, no, aquí no me operan. Entonces ya me fui para allá, y llegué malo, y al hospital. Y entonces ya me sacaron en un estudio grande. Ya fue cuando llegó el doctor de gastroenterología. Después de eso ya me dijo, ¿sabe qué? Les traigo sus noticias. De lo demás todo se puede arreglar, pero no le voy a decir la bala. Usted tiene cáncer. Así de un carabazo. Entonces, de ese rato, los muchachos se ven calmando. Le hablaron a Bacavir, otro pueblito, donde trabaja una sobrina mía. Trabaja en las oficinas donde están los medios especialistas de cáncer. Y corrió con el medio, fue igual el especialista. Que me lo traiga inmediatamente. Después de la tarde, ya para la noche, ya me tenía con la primera quimioterapia. ¿Sí? Siempre pensé, me voy a morir y lo que siento más, no volver a ver a mis hijos. Y a mi mujer.
¿Sigue teniendo miedo a morir?
Pues sí, porque digo que no. Pero decidido también decir lo que mi Padre Dios me conserve. Y doy gracias a mi Padre Dios del tiempo que me ha tenido y la edad que tengo y lo que ha sufrido.
Aunque me haga pedazos la vida.
Retirado de los escenarios y con la firme convicción de aprovechar al máximo sus días, disfruta a su familia, escucha música, visita a sus amistades, viene a Colotlán, platica con quienes aún lo recuerdan y reconocen su aportación a la música colotlense. Félix no piensa en el futuro, porque está enfocado en su presente y en aprovechar los logros que obtuvo con su trabajo, dedicación y disciplina. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos con más información. Por 4 año consecutivo realizan brigadas por la inclusión en comunidades indígenas de esta zona. Te escuchamos con la información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Desde 2015 y con la intención de aplicar las acciones que permitan un acompañamiento puntual en las comunidades indígenas y particularmente en los grupos vulnerables, realizan brigadas de inclusión y en una rueda de prensa, Ana Bárbara Casillas García, coordinadora estratégica de Desarrollo Social en Jalisco, nos habla más al respecto.
Este año fue organizada por la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes en conjunto con DIF Jalisco, misma que pues además de buscar combatir la pobreza y la desigualdad en esta zona, pues busca poder restituir los derechos de las niñas y niños en esta zona, cumpliendo así también con uno de los objetivos prioritarios del gobierno del estado de Jalisco, que es la protección de estas niñas y niños.
En la presentación del proyecto que permitirá cumplir este objetivo, Casillas García reconoció el rezago en el que han permanecido los habitantes de Mezquitic. Habló de los índices de pobreza que los posiciona en un estado de mayor vulnerabilidad comparado con otros habitantes en la entidad.
Por muchos años, los pueblos originarios han sufrido discriminación, despojos territoriales y no han sido reconocidos como sujetos de derecho. En el municipio de Mezquitic se concentra, por ejemplo, el 24.8% de la población total de la zona norte, y de acuerdo con los datos que tenemos del Instituto de Información Estadística y Geográfica, el 84.8% del pueblo Wixárika se encuentra en situación de pobreza multidimensional.
En ese sentido, dijo, más de 17.000 habitantes de Mezquitic presentan al menos una carencia social, siendo el acceso a seguridad social la que más les afecta. Ante tal panorama, las brigadas de inclusión cobran vital importancia, detalló la funcionaria.
Y para este 2019 se realizarán 6 brigadas desde este mes de junio a noviembre. La primera comienza el día de mañana en la comunidad Ocota de la Sierra. Bueno, a través de estas brigadas se cumple con el compromiso de ofrecer pues oportunidades o al menos acciones concretas para poder combatir esta pobreza y desigualdad que se vive en estas comunidades a través de estrategias transversales y con la intervención de distintas dependencias.
Las brigadas inician en Ocota de la Sierra y continuarán en el resto de las comunidades indígenas de esta región, solo que las visitas están planificadas en un calendario previo que, de acuerdo al mismo, culminarán en noviembre del año en curso. El registro civil extemporáneo, las copias de actas de nacimiento, la afiliación o reafiliación al Seguro Popular, la detección de cáncer de mama, diabetes e hipertensión, además de la limpieza dental y algunos talleres preventivos, forman parte de los servicios que ofrecerán a los habitantes de las diferentes localidades. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, te agradezco los detalles. Y en otros asuntos, aunque existe la cantidad suficiente de especialistas en la voz, el servicio es poco requerido, según afirma uno de ellos. Te escuchamos con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. En nuestra entidad y país no se ha inculcado el cuidado de la voz y ello genera repercusiones y enfermedades que pueden terminar con nuestro principal medio de comunicación. Factores desde la hidratación, descanso, hábitos alimenticios, relajación de los músculos del cuello, etcétera, pueden hacer que suframos algún problema de salud relacionado con las cuerdas vocales y rara vez son tratados, ya que desconocemos que existen expertos en la materia, refiere Alejandra Becerra Amador, médico adscrito al Servicio de Audiología, Foniatría y Otoneurología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
El principal apoyo es con el Servicio de Otorrinolaringología. Normalmente nos duele el oído o estamos un poco roncos o disfónicos y primero pensamos en un otorrino. Vamos muy de la mano porque ellos nos ayudan en la parte quirúrgica, es decir, cuando ya hay algunas tumoraciones en cuerdas vocales que hay que quitar, y es cuando los derivan a nuestro servicio para apoyarlos con la rehabilitación de la voz. Entonces es poco, realmente nuestra especialidad no es muy conocida, y sí es importante y me gustaría recalcar eso. Nosotros vemos desde recién nacidos hasta pacientes de la tercera edad, entonces es importante que ante cualquier síntoma de la voz que dure más de 2 semanas, hay que acudir, ya sea con otorrino, laringología, o con nosotros en foniatría para hacerle una buena revisión.
Aunque no existe la especialidad en el estado, la cantidad de profesionistas es elevada y suficiente para los pacientes. No obstante, existe una baja preocupación respecto al cuidado de la salud, y en el caso de la voz no es la excepción, lamentó Becerra Amador.
Yo creo que lo importante aquí es que ante cualquier síntoma evitar primero la automedicación y acudir a que nos conozcan, a que nos den la oportunidad de revisarlos, de explicarles su padecimiento y en su momento poder ayudarlos a recuperar algo tan importante como lo es la voz. Desgraciadamente tenemos ahora el problema del internet en esta área médica porque tenemos algún síntoma y nos metemos a buscar a internet qué es lo que me pasa y eso nos afecta a nosotros porque tal vez un síntoma puede tener muchas enfermedades Y entonces la gente ya llega asustada o hasta que ya está muy avanzado el proceso, pero ya vieron en internet y se tomaron el remedio o se tomaron el medicamento que alguien les recomendó. Y entonces eso retrasa un poco o nos puede complicar el poderles ayudar realmente a curar ese padecimiento.
Al cuestionar a algunas personas respecto al tema, refirieron desconocer sobre la especialidad y mencionaron qué hacen para cuidar su voz.
¿Sabe usted para qué sirve un foniatra?
Pues no, yo no sé.
¿No?
No tengo idea.
¿Qué se imagina que hace un foniatra?
No tengo ni idea, la verdad.
Como nunca lo he escuchado, no sé la verdad que sea.
¿Algo relacionado con la voz?
¿Qué hace usted para cuidar su voz?
Pues nada, o sea, fumo mucho.
Pues tomo tés, jarabes, creo que nada más eso.
Nada, no tenía idea de que se tenía que cuidar o algo.
El foniatra es la persona encargada del cuidado de la voz. Ahora que sabe lo que es un foniatra, ¿usted acudiría a uno en caso de ser necesario?
Sí, pues para estar bien. Por bien de la salud, pues, sencillamente.
Sí, para cuidar mi voz y que esté más bonita.
Sí, claro, si en algún momento necesitara de él, pues claro que sí.
Tanto el especialista como los entrevistados coincidieron que lo ideal es recibir atención médica especializada y que en caso de ser requerido, pues deben acudir con algún foniatra. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
La importancia de las especialidades y que sepamos con quién o que sepan a quién canalizarnos, ¿no?
Así es, justamente es lo que menciona tanto la entrevistada como los sondeados, y pues es ideal de alguna manera saber que existen este tipo de especialidades y que se puede tratar además cualquier enfermedad ya de alguna forma más especializada.
Muy bien, Gonzalo, gracias. Y con relación a la nota de Lupita Arceo en la que se nos habla que por cuarto año consecutivo se realizarán brigadas por la inclusión en comunidades indígenas de esta zona, tenemos un comentario que nos piden que se maneje de manera anónima y dice: las visitas deben ser a las delegaciones o comisarías de cada cabecera, es decir, no en San Andrés Cuamiata o Pueblo Nuevo, deben de ir a las comisarías pequeñas, que es donde realmente está la carencia. Muchas gracias a la persona que se comunica. Y pues bueno, ahí está su punto de vista con relación a esta información. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Nos encontramos a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.